Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este día, lunes 9 de febrero, en la conducción técnica del programa está Gerardo Huerta, a quien saludamos. Y a unos metros de distancia en la cabina de transmisiones, con una blusa hermosa color rosa, Bere Flores. Hasta que se oyó su sonrisa, su Bere Flores es tímida, pero sí le causó, yo creo que extrañeza el piropo. Ella tiene líneas telefónicas, las convencionales, la que cada tarde menciono con el afán de que usted las anote para que las utilice y enriquezca el programa. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si es de los que prefiere enviar su comunicación por WhatsApp o por Telegram, si es de las que usted le gusta redactar su mensaje, no olvide ponerme su nombre, porque es muy importante para compartir con el resto de nuestra audiencia. A quienes nos escuchan en la retransmisión a la 1 de la mañana, gracias, gracias por su preferencia. Bienvenidos todos y todas a los que están en estos momentos de un punto a otro en nuestra zona metropolitana, que sintonizan la estación de las noticias o que lo hacen en su hogar, en su trabajo, a través de las ondas hercianas. También la invitación para que lo enriquezcan, para que comenten, para que participen hoy, como todos los lunes, aquí en cabina. Me da mucho gusto recibir a la presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Ella es la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda, es estudiante de doctorado en Derecho y cuenta con maestría en Sistema Anticorrupción. Bienvenida de nueva cuenta, Mayra, el día de hoy con un tema que me parece relevante, ya que apenas el pasado lunes, que tuvimos un programa pregrabado y que no contamos con tu participación semanal, el puente fue con motivo de la celebración del aniversario, 100 años ya de la Constitución promulgada y publicada en mayo de 1917. Fue cuando entró en vigor el 1 de mayo. Han pasado ya muchos años en esta Carta Magna, que se han hecho muchas modificaciones, muchos cambios, y que a menudo las autoridades hacen referencia a ella como el eje fundamental que debe normar las actividades en nuestro país y la regulación en los tres poderes. Bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, Esperanza, y a todo tu auditorio por estar aquí como siempre en este espacio de Política en Directo, que pues nos permite acercar el derecho y la justicia a la vida cotidiana de las personas. Y precisamente, Esperanza, Radio Escuchas, hoy les voy a hablar de la ley fundamental. En México esa ley es en la que todos los ciudadanos y autoridades nos apoyamos, y sobre todo los que hoy impartimos justicia. Y bueno, hablar de la Constitución mexicana y en la conmemoración que fue el pasado 5 de febrero nos invita a reflexionar sobre su origen, sobre la importancia que tiene, y también de los temas que ahorita están tan vigentes que se apoyan en esta Constitución, ¿no? Escuchamos hablar de la Constitución como si fuera un documento lejano, técnico, ajeno, incluso que tiene que ver nada más con abogados, con derecho, pero no, pues la Constitución no nada más es un libro, ¿no? La Constitución define cómo nos organizamos como sociedad y con cada uno de los poderes. Efectivamente, la Constitución nació en 1917 en Querétaro y fue una respuesta directa a profundas desigualdades sociales. Quiere decir que fue tan innovadora que en su momento reconoció derechos sociales, no solo individuales, protegió el derecho a la educación, al trabajo, a la tierra, estableció un Estado laico y un sistema de división de poderes, que es tan importante. A lo largo de más de 100 años ha sido reformada en múltiples ocasiones, y al día de hoy tenemos también reconocidos derechos humanos que se incorporaron en el 2011, igualdad sustantiva, derechos de niñas, niños y adolescentes, el acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela efectiva. Pero hay algo más también que regula la Constitución y que pocas veces hablamos de ello. La Constitución también establece quiénes pueden ejercer el poder y bajo qué condiciones. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que la gente entendiera un poquito más el tema de división de poderes y comentarles que Por ejemplo, la Constitución del Estado de Jalisco regula cómo es que llegan los servidores públicos al poder. Un ejemplo, yo para ser magistrada, ¿qué tuve que hacer? Bueno, todos los requisitos están en la Constitución, en este caso del Estado de Jalisco. Y la respuesta, pues es clara, no es nada sencilla. Ustedes pueden consultar la Constitución del Estado de Jalisco y ver que cada requisito responde al nivel de responsabilidad que tiene cada funcionario, ¿no? En este caso, bueno, para ser magistrada, si tú te vas al espacio correspondiente, pues te dice que tengo que ser ciudadana, mexicana por nacimiento, que tengo que tener cuando menos 35 años, contar con mi título de licenciatura en Derecho y tener 10 años en el ejercicio de mi profesión totalmente acreditables. Acreditar la residencia en el Estado, gozar de una buena reputación, no haber sido condenada por delitos graves, pasar por una serie de evaluaciones de control de confianza que implican patrimoniales, psicológicos, físicos, toxicológicos, entorno social e incluso pasar una prueba de polígrafo, ¿no? Y además, pues sacar un examen de conocimientos que acredite que puedo ejercer como magistrada. Es un proceso muy riguroso, técnico y exigente, porque las decisiones judiciales precisamente afectan directamente a la libertad y los derechos y la vida de todas las personas. Por eso es necesario que sean tan rigurosos. Por otro lado, también la Constitución establece los requisitos específicos para cargos de representación popular. Si nosotros la consultamos, podemos ver cómo son los requisitos que se establecen para ser diputados, presidentes municipales, regidores, etcétera. Y bueno, como lo mencioné, para ser magistrada se requiere tener cuando menos 35 años, contar con título, antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio del derecho, residencia, etcétera. En contraste, para ser diputado o diputada, la Constitución establece como requisito una edad mínima de 21 años, ser ciudadano mexicano en el pleno ejercicio de los derechos, la residencia, la documentación que acredita el cumplimiento de requisitos de elegibilidad como el formato 3 de 3, el no haber ejercido violencia, acreditar que no hay violencia de género, certificado de no ser una persona amorosa alimentaria, el acta de nacimiento, su credencial de elector y constancia de residencia. Lo mismo acontece para ser presidente municipal, para ser regidor o regidora. Son más o menos los mismos requisitos, y pues estas diferencias reflejan cómo la propia Constitución adapta estos requisitos a cada función que los servidores públicos desempeñamos, ¿no? Y bueno, pues me gustaría cerrar con comentarles que la Constitución no se conmemora solo en los tribunales, se defiende cada día y con cada actuación de cada servidor público. Se defiende cuando conocemos los derechos, cuando los entendemos, cuando entendemos cómo se ejerce el poder y cómo se tiene que realizar las funciones que cada uno realizamos. Y pues a 2 años, como te comentaba, de haber iniciado este camino como magistrada, sigo convencida de que la justicia cercana no nada más es emitir sentencias, es atender al impacto humano de las personas, y para eso todos tenemos que estar preparados.
Magistrada, abordas un tema con un gran interés. La semana pasada tuvimos varios programas donde de una u otra manera estuvimos abordando lo que tiene que ver con los requisitos para llegar a puesto como diputados. Y eso por lo ocurrido con el diputado local del Partido del Trabajo, el diputado Leonardo Almaguer, que hace 21 años... fue condenado, fue preso, estuvo recluido por un delito grave, asalto a mano armada, asalto con violencia a camiones de carga, pero llegó a un acuerdo reparatorio, fue liberado, purgó su sentencia, y expertos en derecho constitucional y expertos en derecho electoral, porque dicen en materia electoral para un puesto de elección popular, dicen que la ley también tiene contemplado dentro de nuestra Carta Magna, que es lo que tú al inicio de esta intervención destacas como nuestra ley fundamental, conocida como Carta Magna, como ley fundamental, como Constitución Federal de la República Mexicana. El tema es de los derechos político-electorales cuando quedan a salvo. Una vez que se cumple la pena, que se purga, en este caso, la sentencia que un juez ordena. Y el derecho también a la reinserción. La pregunta es, ¿debería de cambiarse la ley? ¿Debería haber más rigor? ¿O sigue quedando en el terreno de la interpretación si tiene o no a salvo sus derechos para estar figurando en una boleta como candidato?
Mira, Esperanza, como sabemos, claro que es un tema complejo. Las autoridades solamente podemos actuar conforme a lo que la ley nos permite. Y los ciudadanos solamente se les prohíbe lo que expresamente dice en la ley. Luego, entonces, como te comentaba, si los requisitos son los que te decía y no está ningún impedimento, pues no tendría por qué haber ningún impedimento. Aquí la pregunta tan interesante que me haces es, ¿se debe de legislar? Pues eso está en manos de los legisladores. Si se considera que es un tema que se deba de legislar, pues habrá que esperar las iniciativas correspondientes,
¿no? Porque en el caso de magistrada, cuando leíste los ordenamientos que debiste cumplir, allí no cabe. Aunque hayan pasado 30 años, 40 años de que cumplió con su condena, allí no se puede, porque dice no haber sido condenado por un delito grave. Así. Allí queda excluido. Quizá valga la pena que se pongan tan enérgicos para otros puestos.
Así es. Bueno, está pendiente la reforma para el Poder Judicial y pues esperemos para ver los requisitos también que se van a plasmar. Al día de hoy, los requisitos que te comenté fueron implementados a partir de la reforma constitucional del 2019, que es la misma que nos rige hasta este momento. Vamos a esperar cómo se presenta la reforma.
Y es un tema que se está debatiendo, ¿por qué? Porque precisamente casos prácticos, casos que surgen, incluso decía el abogado Joseph Olive Aranda, que se puede tramitar la cancelación de antecedentes penales porque ya cumpliste con tu condena. Entonces, borraron, quedaron diluidos, precisamente de cara a este caso que sirve también para el análisis y para la adecuación de nuestras leyes. Magistrada Mayra Angélica Sánchez Rajeda, también hablas de la Constitución esta que fue promulgada en el 17 y que ha sufrido muchísimas modificaciones, y hablas de la importancia que tiene en cuanto a la división de poderes. En tu trayectoria, no solo como abogada independiente, después como funcionaria del Poder Judicial y como persona que se está formando en las aulas y que a su vez ha transmitido conocimiento en las mismas, ¿consideras que hace falta mayor transmisión del contenido de la Constitución, mayor conocimiento de los mexicanos, sin importar a qué carrera se vayan a dedicar, qué área de estudio será la que estén acogiendo para su vida profesional futura, que todos sepamos lo que dice esta ley fundamental en lo general?
Claro que sí, Esperanza, me parece muy importante. Yo creo que siempre se ha mantenido como muy oculta esta información, ha sido reservada para ciertos sectores. Me parece importante que todos aprendamos, porque finalmente es la ley suprema que nos rige y todas las leyes, pues estamos obligados a cumplirlas, las conozcamos o no. Entonces eso es importante, tener que conocerlas y esperar de nuestras autoridades que nos muestren y que nosotros también estemos interesados en conocer, sobre todo.
Preguntan que en qué sala está. Yo ya mencioné que preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Y alguien que dice, que se llama Mirella, el delito que se imputa en este caso al diputado no puede haberse dado por medios reparatorios, porque esto de una firma, de un acuerdo, de lo que estuvimos hablando hace dos semanas, los medios alternativos para llegar a una justicia, habla de un proceso penal que se dio en el año 2016 y fue cuando se instauró el nuevo sistema penal. Por eso la inquietud, son casos que generan interés. No sé si nuestra invitada, nuestra colaboradora semanal, quiera comentar algo al respecto, pero también se comunican para saludarla, para felicitarla y para decir que a través de sus redes sociales la estarán contactando, como ya mencionó, a quienes quieren ir al Supremo, que allí en la sala 10 del máximo tribunal de nuestro estado.
Así es, y bueno, como les comentaba ya en alguna ocasión, están mis redes sociales, Mayra Sánchez Grajeda, en todas las plataformas pueden ahí ver mi actividad profesional y pues estoy muy interesada en escucharles y poder atender sus inquietudes. Y con relación a este procedimiento que comentaba Mireya, la verdad desconozco, hasta este punto conozco lo que se ha manejado en medios de comunicación y esta es la figura que se manejó, no conozco las actuaciones y yo creo que todos realizamos un juicio de valor, pero sin conocer realmente cuál fue el proceso, ¿no?
Pero el nuevo sistema penal, si se instauró en 2016, uh-huh, ¿excluye la posibilidad previo a ese año de que se puedan hacer negociaciones y se alcanzaran acuerdos? Es decir, ¿no ocurría en materia penal el llegar a un acuerdo entre las partes para que después con prisión domiciliaria o con medidas cautelares y seguir los lineamientos que el juez le dicte y que haya un arreglo entre las partes, ¿no era factible antes del sistema penal?
Mira, cuando surgió esta modificación al sistema, hubo muchas personas que se acogieron a lo que más les beneficia. Entonces, como te comento, desconozco
el caso en concreto,
pero
se aplicaba en el pasado.
En su momento sí se pudieron aplicar
medios de solución de conflicto, que era en realidad lo que ahora ya está institucionalizado como medios alternos.
Uh-huh. Cuando entró en vigor la nueva ley, se permitió en algunos casos que la ley más benéfica fuera la que atendiera el caso concreto.
Pues es la voz de nuestra colaboradora semanal. Ella preside la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal en el Supremo Tribunal de Justicia. Es la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Vamos a una pausa. Regreso con información local, nacional y posteriormente con una entrevista con la diputada federal Marilyn Gómez Pozos. Ella es vocera de la presidenta Sheinbaum en el país. Continuamos en Política en Directo. Se retira la magistrada y reacciones, comentarios para ella, para que hable de la ley, si se debe cambiar o no. Un tema muy vigente, muy vivo, y un tema del que vamos a hablar con la invitada, que ya les dije, a través de la vía telefónica. Ella forma parte del equipo de comunicación, el equipo de vocería de la presidenta Sheinbaum, y me estoy refiriendo a la legisladora federal de Morena, Marilyn Gómez Pozos. Ella preside la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, y ella a través de la línea telefónica nos da su punto de vista de los tópicos de interés que aquí en Jalisco en los últimos días ha sido lo que está pasando con dos casos, y dos casos que le pegan a Morena. El caso del diputado Almaguer, que tuvo hace más de 20 años un problema legal fuerte, detenido, purgó una sentencia y llegó a un acuerdo después de haber participado en asalto a camiones de carga, asalto a camiones cerveceros, y ahora con la detención del alcalde de Morena en Tequila, Jalisco. ¿Cómo estás, Marilyn Gómez Pozos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querida Esperanza, un gusto como siempre, y un saludo a la distancia a todo el auditorio que nos escucha.
Yo agradezco que atiendas la petición de esta entrevista, porque a partir de que la semana pasada se han estado difundiendo noticias sobre la evolución de estos dos casos, cómo va evolucionando la información, la noticia, cuándo apareció el diputado, qué dijo, cuándo llegan los expertos a señalar que la ley no prevé el que se le eliminen sus derechos político-electorales, y después el deslinde de algunos que dicen no conocíamos su pasado, sus antecedentes. Eso por el caso del diputado local, que es de un partido aliado, Morena, del Partido del Trabajo. Y del otro caso relacionado con la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, que no es el primer caso en Jalisco, que el año pasado un alcalde emanado de Movimiento Ciudadano en Tuchitlán, Jalisco, también llamado a cuentas a la Justicia Federal. ¿Cuál es la posición en que queda un partido como Morena? La presidenta alzó la cara y dijo, viene como parte de un mensaje de que no habrá tolerancia.
Así es, pues mira, Esperanza, yo creo que esto es un ejemplo claro de que el gobierno de México, la doctora Claudia Sheinbaum, no está gobernando con colores, está gobernando para todas y para todos los mexicanos. Este plan o este operativo enjambre, pues viene ya desde hace tiempo implementándose, no ha parado y no va a parar. Llevamos al día de hoy más de 60 funcionarios, entre ellos presidentes municipales también, como han estado pendiente quien nos escucha en las noticias en el Estado de México, ahora es el caso en Jalisco. Y como bien lo mencionas también como antecedente, Esperanza, no es un tema de que le pegue a Morena. Sabemos que el crimen organizado pues se ha infiltrado más allá de los colores en la política de nuestro país, en la vida pública de nuestro país, como se ha involucrado en muchas otras partes donde antes no teníamos pues datos de que estuvieran infiltrados también. No es una excepción la política. Y bueno, pues el caso del el presidente municipal de Teuchitlán, lo que sí hay que resaltar es que son operativos. Este, en el caso de Teuchitlán, no forma parte de esta operación Enjambre, pero sí fue una acción exclusivamente de el Poder Federal, es decir, de las organizaciones de seguridad federales. En el caso de Tequila, por ejemplo, porque yo escuchaba por ahí una entrevista que le hicieron al gobernador donde dijo que le habían avisado y que estaban en coordinación, eso es falso. Y por alguna razón, pues no se le da cuentas a las corporaciones locales de estos operativos. Fue una operación meramente federal y no va a parar ahí, no va a parar solo en el alcalde de Tequila, que bien lo explicó la presidenta. Se reaccionó por denuncias ciudadanas que incluso llegaron a oídos de la propia presidenta. Entonces, esto no para, nadie va a estar por encima de la ley, y bueno, pues este es un claro ejemplo de que la presidenta gobierna para todas y para todos, y con excelentes números que también conocen, ¿no? Pues vamos en porcentajes, 40% a la baja en homicidios dolosos, la aprobación que tiene por arriba del 70% la presidenta. Esto nos habla de que aquellas y aquellos que no votaron por la presidenta hoy respaldan el trabajo que está haciendo al frente del gobierno de México. Y bueno, pues vamos a seguir entregando buenas cuentas, querida Esperanza.
La operación Enjambre, diseñada para desarticular las estructuras de corrupción y sobre todo para darle resultados al programa de la presidenta en el tema de la extorsión, ha tenido un impacto tremendo en el Estado de México, donde más alcaldes y más funcionarios han sido detenidos. Pero es de esperarse que continúen trabajando en los ayuntamientos, en la célula más cercana al ciudadano, y es donde está penetrando el crimen organizado. ¿Cuál es la postura de Morena y de Marilyn Gómez Pozos cuando la política profesional y los partidos de oposición dice los narcopolíticos que llegaron con el partido que gobierna en la presidencia?
Eso es solo una narrativa que responde, y te lo digo de verdad, con toda honestidad, a la desesperación en la que está pues la oposición, si estamos hablando de lo federal, porque no hay una propuesta clara, Esperanza. Y partamos de una cosa muy sencilla, no es porque yo lo diga o no es mi opinión, pero este título de narcopolítica sale del PAN. Adoptaron ahora PRI y MC, MacPrian, pero sale del PAN. Imagínate tú que nos vengan a calificar como narcopartido, narcogobierno, desde el PAN, cuando en Estados Unidos, eso es una realidad, no es una opinión, está sentenciado allá en la cárcel el que fue el secretario de seguridad de un presidente panista en México. Entonces, pues no es que no lo tomemos en cuenta, no es que lo descalifiquemos, pero yo creo que la gente hoy, más que atender a títulos de la oposición, que es lo único que saben hacer, descalificar sin propuesta, no es que no nos preocupe, nos ocupa, y lo estamos haciendo con hechos, como lo está haciendo la presidenta ahora, con este operativo que, te reitero, no va a parar aquí, no va a parar en un alcalde en Tequila. Entonces, yo creo que muchos y muchas pues deben de estar temblando, de todos los partidos, ¿eh? Esto no es un tema de Morena. Y qué mejor que la presidenta haya empezado dando el ejemplo en un estado gobernado por Morena, como es el Estado de México, y ahora en Tequila atendiendo estas denuncias ciudadanas.
Y son operativos en donde se mantiene la reserva de las acciones, pero precisamente por aquello de que la corrupción, la penetración de las bandas criminales llegue más lejos.
Y por eso es bien importante que quienes nos escuchan estén enterados de los datos reales. Y este fue un operativo exclusivamente de la Federación, donde no se le dio cuenta al gobierno estatal y mucho menos, por supuesto, a la corporación municipal, ¿verdad?
El gobierno de Pablo Lemus y la exposición en medios que ha tenido el gobernador del estado en torno a este operativo en Tequila, ¿te parece, Merín Gómez Pozos, que lo ha tratado de aprovechar, de llevar, como se dice coloquialmente, agua a su molino y dando ese mensaje, esa imagen de que se está en coordinación permanente con fuerzas federales?
Pues mira, nada más el caso tan obvio que fue lo de Teuchitlán. En Teuchitlán se le da cuenta a la Fiscalía del Estado, y ahí sí, bueno, porque les ha encantado ahora sacar fotos de actores de Morena junto con el alcalde de Tequila, pero también aprovecho porque yo creo que eso ya está desvirtuadísimo, por Dios, pues cualquiera te pide a ti una foto y sales en la foto, pero pocas veces vas y te metes tú a la casa de, que fue el caso del gobernador cuando estuvo en casa del alcalde de Teuchitlán. Entonces ahí sí no hay para dónde hacerte de me agarró en la calle y me pidió la foto, no, tú fuiste a su casa, eso es mucho más claro y mucho más concreto. Y en el caso de cómo se dio la captura de este personaje, recordaremos que primero tenía vista la Fiscalía del Estado. La Sedena asegura y le pasa, obviamente, el mando por el tipo de delitos que eran para que lo atendiera el Estado. ¿Y qué hizo el Estado? Pues desguardó, o sea, no le dio el seguimiento, dejaron que volviera a operar el rancho hasta que volvió, obviamente, la Federación a corregir la plana. Eso es lo que estamos viendo. Y a mí me parece pues que sí debe de estar la gente muy enterada de lo que está sucediendo, porque si no nos dejamos llevar por este tipo de narrativas. Y entonces creemos que el gobierno del estado realmente está haciendo todos estos movimientos en el tema de seguridad coordinados con la federación, encabezándolos ellos, y eso es lo más alejado de la realidad. Quien está encabezando este combate frontal es nada más el gobierno federal.
¿Y cuál es la posición de Merlín Gómez Pozos respecto a los perfiles de los aspirantes, respecto a los requisitos? Antes de esta entrevista, precisamente hoy en el programa, nuestra invitada hablaba de lo que la Constitución en Jalisco, por citar un ejemplo, pide para un diputado local y para una magistrada. El rigor es muy diferente respecto a qué debe de superar como prueba, como examen, simplemente los de controles de confianza.
Así es, pues mira, justo acaba de haber un consejo en Morena Nacional en días pasados, y los acuerdos que se tomaron ahí, que me parecen muy valiosos, fueron obviamente poner mejores candados, tener la certeza de quiénes son los que van a llegar a abanderar nuestro movimiento. Porque sí, en eso sí coincido, en que sí tenemos que ser mucho más cuidadosos de quienes llegan. No quiere decir que si ganas una encuesta, eso es bien importante, eso ya lo habíamos visto en un consejo pasado, pero lo reforzaron en días, hace pocos días. Una cosa es que tú ganes una encuesta de popularidad, de que la gente te conozca en la calle, y una cosa es que te conozcan para bien o para mal, que es lo que haces, y eso es básico, Esperanza, para que podamos tener mejores filtros y mejores candados. Que las encuestas que va a realizar nuestro partido para poder ser candidatos a cualquier cosa, pues tengan que estar respaldados por la opinión positiva de la gente y por un conocimiento muy exhaustivo, obviamente, de los antecedentes.
Se comunica Carlos López para felicitar por el programa, escucha la entrevista, dice, quiere saber lo que le ha sucedido a Morena y a sus políticos, muchas llamadas, algunas con otro tipo de inquietudes, pero varias coinciden en esto, y voy a leer la de Blanca Ornelas, que dice, quisiera saber, con la entrevista con Merlín Gómez Pozos, si el gobierno federal puede interceder por los ciudadanos de Jalisco, porque nos sentimos obligados a tramitar la tarjeta de está la única al estilo Jalisco para poder tener el descuento en el camión. Están violando nuestra privacidad, creemos que nos ponen vulnerables, dice Blanca Ornelas. ¿Vendrá algún tipo de apoyo desde la federación para que esto no ocurra? O esto lo agrego yo, o en la división de poderes no tienen qué hacer.
A ver, esa es una buena pues reflexión que haces, Esperanza, porque en efecto nosotros no tenemos manera de pues de un manotazo desde el centro, desde la federación, darle para atrás a decisiones que tome el ejecutivo estatal. Y esto que me dices de la tarjeta única al estilo Jalisco. Es que, híjole, cuando dicen eso, yo creo que José Alfredo, si lo escuchara, se volvería a morir. Pero esta es una tarjeta al estilo Movimiento Ciudadano, no al estilo Jalisco. Jalisco no somos eso, Jalisco no somos corrupción, Jalisco no somos cómo exprimimos más a los que menos necesitan. Entonces, eso quieren hacer con la tarjeta, extorsionar al ciudadano para que pueda acceder a un subsidio, a un medio subsidio, porque no está subsidiando todo el transporte. Entonces, pues yo aprovecharía el espacio, Esperanza, para contestar esta pregunta, ofreciéndole nuevamente al gobernador que sí, entendemos que se le tienen que hacer mejoras al transporte. Vuelvo a reiterar esta propuesta que yo hace unos días en rueda de prensa lo puse en la mesa, la creación de este Observatorio Ciudadano de Movilidad y de Transporte Público, cuyo objetivo central es solamente garantizar que el transporte deje de ser justo esto, un negocio de concesionarios y del gobierno en turno, y se convierta lo que debe de ser, un derecho humano a la movilidad. Estamos, yo puse como fecha límite finales de febrero para darles a conocer quiénes vamos a estar integrando este observatorio, para que va a estar, no nada más porque lo dice la diputada, van a estar expertos académicos, usuarios organizados, colectivos de personas con discapacidad, víctimas obviamente del transporte público, estudiantes, trabajadores, es decir, quienes realmente usan el transporte público, no esos que nada más firman desde un escritorio para seguirse enriqueciendo. Eso es lo que vamos a hacer, y bueno, sé que algunos otros compañeros han emprendido algunas acciones, no sé si vayan a tener buen fin estas acciones jurídicas, pero vamos a estar desde todos los frentes tratando de darle reversa a esta, pues, este atropello de parte del gobierno del estado.
Blanca Ordenas insiste en que quiere saber la razón por la que el gobierno federal no puede interceder, no puede tomar una decisión, y por qué no puede hacer nada cuando hay una imposición, en este caso de la tarjeta. Pero cierro con la pregunta de don José Mendoza, que quiere saber en materia electoral si es real la disminución de diputados federales como propuesta de la presidenta. Y es que aprovecho yo para agregar, Mery Gómez Pozos, y preguntar de mi parte, si se generó inquietud cuando el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, habló del tema y que se mantendrían los 300 diputados, los 200 pluris y los de representación proporcional. ¿Cuál es la situación y como para cuándo conoceremos la propuesta de la presidenta? Que también hay interés en saber si habrá disminución a las prerrogativas a los partidos.
Mira, te lo resumo en lo siguiente. Se ha especulado tanto alrededor de esta reforma, de esta iniciativa en el tema electoral, y todavía no tenemos una iniciativa de la presidenta. Claro que la estamos esperando, claro que de estas mesas de trabajo han salido algunos acuerdos y hay cosas súper rescatables que yo lo planteo en este momento. Por ejemplo, que no son antidemocráticas, porque mucho se ha hablado de que queremos acabar con la democracia, y a mí no hay nada que me parezca más democrático que bajarle el recurso a los partidos políticos, y te lo dice alguien que pertenece al partido que más recurso recibe por el simple hecho de ser el partido más grande, que es Morena. No hay nada más democrático, Esperanza, que quitarle ese poder a los partidos políticos de, con una lista, con un dedazo, hacer su lista de plurinominales. Esto no quiere decir que queremos quitar la representación de las minorías, de ninguna manera. A eso se refería el coordinador Ricardo Monreal. Sí tiene que seguir existiendo la figura de plurinominal porque representa justamente a las minorías, pero tenemos que buscar desde el legislativo cuál es la forma más democrática de que lleguen estas minorías a tener una curul, un escaño en el Congreso Federal. Y te pongo un ejemplo. Pudiera ser el segundo lugar en una, o sea, que se obligue a la gente que salga a la calle, que dé la cara con la gente y a que pida el voto, que no sea una de escritorio de los partidos políticos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Lili Téllez. Tenemos a una senadora en una curul que no se ganó porque ella fue, buscó el voto y la gente en Sonora no le dio su respaldo, perdió, y aún así el partido, pues de un plumazo, la metió en una curul cuando la decisión de la gente era que ella no estuviera en una curul en el Senado. Entonces, no hay nada más democrático que justo eso, que sea el pueblo el que decida quiénes van a ser los plurinominales, bajarle el costo a los procesos políticos sin abaratar la democracia, por supuesto, bajarle el costo a las prerrogativas de los partidos, que, a ver, yo me pregunto, ¿por qué tendrían recursos los partidos políticos cuando ni siquiera hay un proceso electoral ahorita, por ejemplo? ¿Por qué tienen que estar gastando ellos el dinero de la gente cuando no hay un proceso electoral en puerta? Eso me parece un exceso. Yo estoy segura que quienes nos escuchan me van a dar la razón.
Marilyn Gómez Pozos, muy agradecida por esta oportunidad de platicar de temas de coyuntura, de temas de interés general. Hay felicitaciones por la creación del observatorio. Hay alguien que dice, a mí me interesaría comunicarme con la diputada. ¿A alguien más que dice tiene los conocimientos para formar parte del observatorio en movilidad? Bueno. Y me reprochan que no leo todos los mensajes, pero en verdad el tiempo me atropella. Hay gran participación y quieren que hables de todo. Cuando estés acá en Tierras Tapatías, Marilyn Gómez Pozos, te invitamos a cabina y atendemos todas las preguntas que estén llegando, pero traté de transmitir aquellas de la audiencia en donde hay coincidencias, porque es el tema o son los temas que más interés generan.
Muchísimas gracias, querida Esperanza, muchas gracias al auditorio, y bueno, les dejo mis redes sociales, me encuentran Mary Pozos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, y por ahí nos podemos poner de acuerdo para quienes están interesados en formar parte del observatorio, quienes quieran contactarme, estoy ahí a la orden. Muchísimas gracias, Esperanza.
Y nos comunicamos en cuanto tengamos o la iniciativa presidencial en materia electoral o bien novedades respecto a este observatorio, que la idea es que quede constituido este mismo mes, en unas 2 semanas. Gracias, diputada federal por Morena, Marilyn Gómez Pozos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regreso con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. En Tequila hay alcaldesa interina, se trata de Lorena Marisol Rodríguez Rivera. Circularon videos en los que ella aparece entonando narcocorridos y sobre lo que se ha estado difundiendo en redes sociales después de que se conoció que fue la elegida para quedar como interina en el ayuntamiento de Tequila, una mujer ligada a la planilla del alcalde detenido y preso en la Ciudad de México, en el altiplano, el propio gobernador Pablo Lemus pidió que no la prejuzguen, que se le otorgue un voto de confianza, y también dio un anuncio. Dijo que va a realizar una visita a Tequila y sostendrá diversas actividades y reuniones. Se prevé la participación de integrantes de su gabinete estatal. Dijo el gobernador que el motivo de su presencia, así como los funcionarios de su gabinete, es respaldar a la administración municipal que precisamente estará encabezando esta mujer a la que pide le den el voto de confianza, Lorena Marisol Rodríguez Rivera. En más información local, compartir la propuesta de Gilberto Pérez. Él es un activista, me refiero a Gilberto Parra Rodríguez. Gilberto Parra, seguramente usted lo ubica en apoyo al sector de la población adultos mayores, a quienes estuvieron de braceros y la lucha para que recuperaran sus ahorros, el dinero que les correspondía cuando estuvieron con convenios establecidos entre México y Estados Unidos allá hace muchos años, por los 60, para que trabajaran y hubiera un fondo de ahorro para estos trabajadores que luego no les habían llegado sus recursos. Pues es una activista social reconocido por esto y otros trabajos, Gilberto Parra, quien considera que ya están dadas las condiciones para que se reactive una iniciativa que estuvo siendo empujada por él en lo particular y por todos los adultos mayores que se han acercado a las diferentes causas que él ha encabezado, como la de las personas con discapacidad, para tener beneficios y quieren transporte gratuito para este segmento de la población. La propuesta ya tiene 60,000 firmas de personas que viven fuera y dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y se trata de transporte gratuito a los adultos mayores. Y en la marcha del 10 de enero, en contra del tarifazo, el transporte público y la llamada tarjeta única, dijo Gilberto Parra Rodríguez que le volvieron a inyectar ganas para emprender esta lucha y que posiblemente ahora sí estén dadas las condiciones cuando los exgobernadores no dieron el sí. Pedro García dice, la Constitución señala que el salario de un trabajador debe de alcanzarle para toda su familia para vivir bien, pero dice que no. En cambio, los diputados sí violan la Constitución. Ellos, los ministros, deben de bajarse los sueldos. Marta Valdés, esta persona de Morena, miente, y ese es el sello del partido. Margarita Méndez, se me hace un observatorio, debe de ser con los ciudadanos y que no debe de haber partidos políticos. José Márquez desde Paramount, California, se comunica solo para saludar y nos da mucho gusto. El señor Ruiz, si la magistrada Mayra Sánchez Rejeda hiciera cumplir a los servidores públicos con los requisitos que deben de cumplir, otra sería la historia. Los cargos de mayoría deberían de estar con las mejores gente, pero llegan los recomendados. Francisco López, ese operativo enjambre, lo pagaron con la policía de Guadalajara y Zapopan, lo apliquen con esas policías y que a ellos los revisen. Alma Ruiz, a la presidenta Claudia Sheinbaum no actuó a tiempo con el caso del expresidente municipal de Uruapan que fue asesinado. Margarita Gutiérrez, en Alcaldes Barranquitas, en la calle Gonzalo Curiel y Brillantes, asaltaron a un sobrino, le quitaron su laptop, lo golpearon. Esto para que la gente tenga cuidado por la zona y para que las autoridades refuercen la vigilancia. El señor C. Velázquez dice, nos mienten con los dientes, Morena desde la capital han traído a patadas y a escupitazos a los jaliscienses desde tiempos de AMLO, quieren apoderarse del Estado y eso no se va a poder. A Alfredo Martínez, no dijo ni pío la entrevistada sobre el aumento al transporte con permiso federal, sufrieron la tarifa a 15 pesos, tampoco del caso de Adán Augusto y la barredora. Leticia Morales está de acuerdo con la invitada, la oposición está desesperada, da patadas de ahogado, hay corruptos y hay mentirosos. La señora Martínez dice que Normalistas y Fidel Velázquez está muy lindo, pero lleno de heces de animales. La señora Vega se comunica para saludar, para decir qué pasó con Adán Augusto, el ganador de Morena, los cárteles inmobiliarios. ¿Cuándo alcanzarán? Mi admiración y respeto a la presidenta y a la doctora Sheinbaum. El señor José Antonio cree que debe llegar la operación contra el lavado de dinero, Antonio Arriaga, aquí en Jalisco, a los políticos que están encumbrados. Gracias a todos por su participación. Jesús Pacal también se hace presente y dice que escuchó una mala noticia acerca de que no habrá damas. Bueno, mañana le doy lectura. El tiempo me está atropellando, señor Pacal. No le entiendo con claridad. Me habla de tranzas, no a la miserable tarjeta amarilla, otra tranza del gobierno estatal y que se lucra de manera infame con la necesidad de los demás. Con esto me despido. Gracias a todos por su participación. Hasta entonces, se queda en el control operativo Gerardo Huerta.